Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos a Voces del Mundo, este programa de política internacional que todos los días desde Radio Cooperativa, la AM770, llega a ustedes de 8 de la noche a 9 y no solo por Radio Cooperativa desde acá, desde Buenos Aires, desde la capital de Argentina, sino también para aquellos que estén lejos de esta capital, pueden escucharlo a través de la web entrando a mundo.sputniknews.com. El programa intenta traer las noticias internacionales, a veces las que están en los grandes medios de comunicación, otras veces no, otras veces buscamos noticias que están, han sido tapadas, que no se proyectan con la dimensión que nosotros creemos que tienen que tener, pero en cualquier caso siempre invitamos a especialistas o a los actores, a los que deciden, a los que piensan, para que ustedes tengan una información rigurosa, fidedigna, y con esa información ustedes puedan decidir en qué mundo estamos, ¿no? Este mundo que a veces es tan, tan difícil de entender, tan contradictorio, tan cambiante. Hoy vamos a quedarnos acá por el vecindario, vamos a tener una entrevista con alguien de Venezuela, pero además vamos a tratar un tema que es muy interesante porque es un tema transversal, digamos, no aplica a ningún país en particular, sino al mundo en general, pero es un tema fundamental, y no solo para nuestro país, que tiene una gran costa marítima, yo creo que es un tema fundamental en la geopolítica mundial. Así que ya van a ver, es un tema más que interesante. Pero no quiero adelantarme mucho, les doy entre tanto el teléfono 52-750770 para nuestros oyentes, quienes nos quieren llamar. Si no, si nos quieren escribir, pueden hacerlo al Facebook Voces del Mundo, al Twitter @vocesmundo y @r-cooperativa. También tenemos un mail radio.mundo@sputniknews.com. Y como les decía antes, para escuchar este o cualquiera de los otros programas anteriores desde abril del año 2016, no tienen más que entrar en la web mundosputniknews.com. Ahí buscan por mes, por día, por tema, por autor, por entrevistado, y van a encontrar la información que ustedes más quieren. Bueno, y ya mismo los invito, queridos oyentes, a dar una vuelta al mundo.
Noticias. Hoy en el mundo.
Y la primera noticia no es una noticia buena, viene de México. Varias veces hemos tenido que lamentablemente comentar el asesinato de un periodista en ese país. Efectivamente, otro periodista, el noveno en lo que va del año 2017. Hay fuentes que dicen que es el décimo. Yo estuve chequeando y encontré que era el noveno, tal vez haya algún caso que se me escapa, pero entre el noveno y el décimo, en nada más y nada menos que 8 meses que lleva el año 2017, más de un periodista asesinado por mes. Se trata de Cándido Ríos, de 57 años, fue acribillado, se le acercó una camioneta, lo acribilló a él y a las dos personas que estaban a su lado. Una era ex policía. Él era un periodista que cubría, digamos, temas vinculados con la corrupción política, con la corrupción policial. Hacía poco había criticado al ex alcalde de Veracruz, que se llama Gaspar Gómez, y lo acusó justamente de mandar matar a la gente y nunca ser investigado. Bueno, él tenía una supuesta guardia especial, un guardaespaldas, o sea, un mecanismo especial de protección a periodistas que le brinda el Estado mexicano. Aparentemente no sirvió para nada. Bueno, este es la mala noticia del día. Noveno periodista asesinado en México en 2017, uno de los países más peligrosos de la Tierra. Y en cierta medida vinculado con esto, también es nuestra próxima noticia vinculada con el que se conoce como NAFTA, o sea, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Las siglas en castellano son TLCAN, pero en inglés dan la palabra NAFTA. Y la noticia es porque, no solo porque estuvo reunido en esta semana que acaba de pasar, hasta el domingo estaban reunidos una mesa para ver la posibilidad de rediscutir el tema del NAFTA entre Canadá, Estados Unidos y Venezuela, sino que además hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló del tema y en cierta medida llegó hasta poner en duda de que el NAFTA siga adelante. Dijo: creo que probablemente terminaremos con el NAFTA en algún momento. Lo dijo en Phoenix, en el estado de Arizona. Dijo: debo ser honesto, personalmente no creo que podamos alcanzar un acuerdo porque se han aprovechado de nosotros de mala manera. Ellos han hecho grandes negocios, los dos países, pero especialmente México, que no creo que podamos alcanzar un acuerdo. Este tema es muy interesante, lo hemos hablado justamente esta semana con un especialista, con Daniel Moser, desde México, economista y seguidor de los temas de tratados de libre comercio, y él decía, bueno, la verdad que decir que México se benefició es, primero hay que pensar qué parte de México es la que se benefició. Los grandes capitales, las grandes empresas mexicanas, sí, probablemente sí se hayan beneficiado, pero el resto de la sociedad de México no se benefició en absoluto. Así que cuando Donald Trump habla de esto, de un beneficio de los mexicanos, realmente lo habla desde una posición, podemos decir, bastante tendenciosa.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik. La voz invitada.
Bueno, y hablábamos al comienzo de un tema que me parece fascinante, vinculado con el tema del mar. El poder que se despliega en los océanos y quién lo domina, qué significa en la política internacional, qué significa en el comercio. Hay mucho para hablar de este tema y por eso invitamos a Martín Pizzi, que es analista internacional enfocado en temas de defensa, recursos naturales, transporte terrestre y marítimo. Hola, Martín. Gracias por estar acá con nosotros.
Buenas noches, Telma. Buenas noches a la audiencia y gracias por la invitación.
Muy bien. Nos gusta mucho. Hemos leído, desde ya le recomiendo también a la audiencia interesada en estos temas, un blog, una página que se llama Equilibrium Global. En realidad es como un centro cultural. ¿Qué es exactamente Equilibrium Global?
Lo podemos definir en realidad como un puente entre el ciudadano y los temas de la agenda internacional a través de la realización de la página web, a través de la realización de entrevistas a diversos referentes de la actividad y de eventos. Tratamos de vincular a la ciudadanía con los principales temas de la agenda internacional.
Así que pueden entrar quienes estén interesados, www.equilibrium, con M, ¿no? Equilibriumglobal, todo junto, .com. Y ahí se van a encontrar, sí, efectivamente, como cuenta Martín, temas, algunos muy específicos, para mí apasionantes, pero bueno, todo va por ahí en gustos y en intereses. Y sobre todo me interesó, Martín, porque escuché en justamente otro programa de Sputnik, Telescope, un programa muy interesante vinculado con el tema del mar. Era algo que nosotros ya veníamos pensando también en hacer porque en este programa nos ocupamos mucho de tema China, nos ocupamos mucho de geoestrategia y sin duda el mar es un tema fundamental. Yo, una de las cosas que me atrae y que viene acá viene la primera pregunta es conocer qué tipo de legalidad hay en el mar, porque uno sabe que cada país que tiene costas, sobre todo, tiene una cantidad de millas o de, digamos, lo que continúa del territorio en la
en el mar.
En el mar que le corresponde. Ahí puede pescar, puede explotar los recursos naturales, puede navegar, puede hacer lo que quiere. Pero después llega un momento donde uno entra en el mar internacional. El mar libre internacional. Ahí, ¿quién manda?
Todos y ninguno.
Más poderoso, quiere decir.
Uno de los objetivos por los cuales los estados se dotan de armadas es precisamente la posibilidad de navegar. A partir de las 200 millas en algunos casos y de las 350 millas contados desde la costa en otros, como por ejemplo ya el caso argentino, el mar es libre. Es lo que el derecho internacional público llama res nullius. Es de todos y es de nadie. La ley imperante es la Convención Internacional de Derecho del Mar del año 1982, sancionada en Montego Bay, Jamaica, que le reconoce a los estados, les reconoce posibilidades y les reparte responsabilidades. El control de los espacios marítimos es tarea de todos. Todos aquellos estados que estén en condiciones de operar y sostener una armada de aguas azules pueden navegar en mar libre, ocupar el espacio y ejercer lo que se llama el derecho de visita. Ante la sospecha de que una embarcación esté realizando actividades ilícitas, actividades penadas por el código o penadas por el derecho internacional, pueden, respetando determinados protocolos, solicitarle al capitán del barco visitado que detenga su marcha y recibir la visita del personal del buque de guerra. Esto lo puede hacer cualquier estado, podríamos...
Es cierto. Primero me parece importante la fecha, 1982, porque coincide con la guerra de Malvinas.
Exacto.
Pero además tengo entendido que esto se aprueba, pero se pone en marcha más adelante.
10 años más tarde con las ratificaciones necesarias.
Pero al mismo tiempo uno siente, ¿no?, que en esta, como por ahí pasa con otros acuerdos de Naciones Unidas, hay un poquito de trampita, en el sentido de que, es cierto, cualquier país que puede estar dotado de una flota mercante o una flota de guerra, pero no cualquier país puede estar dotado
fiesta
de flota, solo los poderosos pueden estar dotados.
Yo lo suelo explicar como una fiesta a la que estamos invitados todos, pero hay que ir de estricta etiqueta.
Entonces, que se puede comprar el smoking,
el que se puede comprar el smoking puede ir, o el,
si no,
o el vestido.
Por eso me es interesante,
sí.
Y cómo se dirime esto en justamente el poder mundial, porque sabemos que justamente Estados Unidos con sus 7 flotas, creo que son, ¿no es
son
cierto?
Las 7, sí.
Que
sí,
se
sí,
dividen,
sí.
Están divididas por, fragmentadas
una
por el mundo.
Una asignación geográfica.
Claro.
La US Navy determina a cada comando, le determina una flota que tiene una responsabilidad, entre comillas, geográfica. La determinada, la delimitación de un espacio geográfico marítimo de responsabilidad para un grupo de batalla con su oficialidad. La cuarta flota fue la última en reactivarse.
Eso te iba a preguntar, porque la cuarta flota, en el 2008, cuando se activa, nosotros, digamos, todo el sur, toda América del Sur, se recontra preocupó porque obviamente no éramos, somos una zona de paz, no tenemos armas nucleares, no tenemos conflictos.
El titular del Comando Sur hizo una gira por las capitales sudamericanas explicando el alcance y propósitos de la flota. Se tomó el trabajo de reunir con determinados presidentes, cancilleres y ministros de defensa, explicando que no iba a ser una armada de aguas marrones, lo que se llama aguas marrones, sino que es una flota de altura. Y de hecho lo es una flota que está constantemente operando en alta mar y recibe sus suministros logísticos y relevos por vía de otras embarcaciones o parando en, eventualmente en la isla Ascensión, que es una base que está, es una isla de propiedad británica que está arrendada a los Estados Unidos y que fue un importante punto de apoyo británico en la guerra de 1982.
Claro, justamente esa es la, digamos, la parte oficial.
Sí.
Lo que pasa es que siempre hay un entorno de sospecha de por qué razón, digamos, esto coincidió, por eso yo digo el año 2008, porque coincidió en el momento en que la América del Sur tenía una cantidad de gobiernos más soberanos que planteaban incluso la nacionalización de los recursos naturales que con conflicto con las multinacionales norteamericanas, es decir, una cantidad de situaciones que hacían sospechar que esta reactivación no era tan inocente.
Es que hay parte de la doctrina marítima. Digamos, el empleo de las armadas tiene obviamente sus raíces teóricas, no es simplemente armar los barcos y tirarlos porque sí. Parte de la doctrina marítima sostiene, en realidad casi es el único acuerdo entre todas las escuelas, es que el objetivo de las armadas es influir sobre los sucesos en tierra, porque la vida de la sociedad se desarrolla en tierra. La diferencia está en el cómo, si las misiones de las armadas son destinadas para la proyección inmediata de poder en las costas o hacia el sostenimiento de lo que se llama el buen orden en el mar. Justamente que todos estos inmensos espacios, que son de todos y a la vez no son de nadie, no terminan siendo zonas grises o zonas absolutamente carentes de ley. Esa es la raíz
teoría,
teórica.
La
raíz teórica, incluso el basamento, digamos, como para que eventualmente se enciendan las alarmas ante una decisión que, trascendente como la reactivación de la Cuarta Flota, que no operó durante toda la Guerra Fría. Fue desarmada en la década del 50, fueron asignadas, entre comillas, sus funciones a la segunda flota del Atlántico Norte y no había sido un espacio de interés inmediato por lo menos hasta 1982.
Hasta que, por eso digo, me parece que no es casual la coincidencia de que sea en momentos en que gobiernos se preocupan un poco más por la soberanía territorial, la soberanía marítima. Yo recuerdo siempre el expresidente Lula da Silva dijo: acabamos de descubrir el Presal, es decir, el yacimiento petrolero en el mar. Sí. Y en este momento, dijo Lula, reactiva la cuarta flota. O sea, cada país lo tomó por ahí como algo propio, ¿no? No creo que haya sido solamente por lo de Brasil, pero digo, me parece que es parte de
toda
las
decisión,
razones, ¿no?
Toda decisión de política exterior, a nivel que sea, implica obviamente una reacción entre quienes se pueden sentir eventualmente perjudicados, afectados u observados. No solo la flota se puede embarcar personal militar, también se pueden embarcar Exacto. científicos, técnicos, se puede hacer geología. La evolución de la tecnología en geología ha sido muy importante en los últimos años, la posibilidad de realizar cateos 3D y batimetría con elementos mucho más poderosos y con una tecnología informática.
A ver, repetime otra vez, cateo 3D y...
Cateos 3D y batimetría, el estudio de las profundidades del mar. Los fondos marinos contienen importantes yacimientos minerales, entre ellos los famosos nudos polimetálicos. Son como pelotas, imagínense, para hacerlo burdamente y hacerlo gráficamente, imagínense pelotas de fútbol de varios metales, no de uno, de varios metales macizos. Eso no se ha explotado hasta ahora porque la tecnología aún no es suficiente y a lo mejor el valor final del metal no justifica la economía de su explotación. Pero desde hace muchos años que se conoce de la existencia de estos nódulos y eventualmente la realización de batimetría, reitero, el estudio del fondo del mar, con tecnología mucho más avanzada, con la posibilidad de hacer mapeos 3D, es bastante atractiva y todo aquel que esté en condiciones de poder hacerlo y esté en la posibilidad de financiarlo, seguramente va a poder hacerlo.
Que tenga el smoking.
Que tenga el smoking, que esté en condiciones de comprar el smoking y que le entre. Lo va a querer usar.
Claro. Estamos hablando con Martín Pizzi, analista internacional enfocado en temas de defensa, recursos naturales, transportes terrestre y marítimo. Y ahora que hablabas de estos núcleos poli...
Nódulos polimetálicos.
Nódulos polimetálicos, lo voy a anotar porque va a ser difícil, sino nódulos polimetálicos. Estos nódulos polimetálicos también se encuentran, tengo entendido, cerca o alrededor o en la Antártida. ¿Es así?
Sí, la Antártida es una importante reserva de numerosos metales y minerales estratégicos. Hay cobre, hay zinc, hay cobalto, que son materiales utilizados en la realización de aleaciones para industria de alta tecnología. Me gusta que hayas sacado el tema de la Antártida porque los términos del actual Tratado Antártico vencen en el año 2041.
Sí.
Son 24 años.
Si no es que lo piden a una actualización antes.
No, el tratado es bastante cerrado al respecto, pero sí se están alzando algunas voces ya que están promoviendo una renegociación de los términos hacia una explotación sustentable. Esto va a traer una cola bastante grande, porque todos los reclamos de soberanía están congelados. Lo que nosotros conocemos como Antártida Argentina es una pretensión del Estado Nacional. Nuestro reclamo se superpone con el de Chile, se superpone con el de Gran Bretaña. Otros países tienen reclamos como Francia, Noruega, Rusia, Nueva Zelanda y Australia. Y existe una pequeña zona en la Antártida Occidental que no está reclamada por nadie. En este aspecto, el sistema del Tratado Antártico es muy estricto al respecto. El año 2041 es como un... mojón, es un milestone, me sale en inglés, perdón, es un mojón, es una fecha crucial y estricta, pero a partir del año 2041, que los términos vencen, la negociación está abierta. Seguramente el proceso de negociación va a iniciarse algunos años antes, no es que nos vamos a poner a charlar en el año 2041. La negociación seguramente será de algunos años previa, va a ser muy áspera, y sobre todo hay más países integrantes formalmente del sistema antártico y que han armado bases, hasta Corea del Sur y Polonia tienen bases en la Antártida, y seguramente sea una mesa mucho más larga, una mesa mucho más compleja y una mesa mucho más disímil. En el año 91 hubo cierto consenso al respecto de prolongar los términos vigentes desde el año 59, porque bueno, el contexto internacional ayudaba al mantenimiento del statu quo.
Claro, bueno, nosotros los argentinos tenemos la sede del Tratado Antártico en la Argentina, lo cual significa la importancia de la Argentina en este plano. El tratado en sí mismo está, creo que en Nueva York o en Washington, sé que está en Estados Unidos, pero acá existe el edificio, la sede.
Exactamente, el secretariado.
El secretariado, lo cual es importante porque efectivamente la Argentina es el primer país del mundo que tiene una base. En 1904 la Argentina tuvo la primera base en la Antártida.
En Orcadas, en las Islas Orcadas, que es la única isla en disputa, el Atlántico Sur, que está bajo soberanía efectiva de la República Argentina. Es por eso que la República Argentina sostiene sus bases antárticas, es pionera en la exploración antártica, el famoso rescate de Otto Nordenskiöld en 1903, por parte de la corbeta de Uruguay, que fue el primer rompehielos armado adrede. No sé si tenemos tiempo como para una pequeña exquisición respecto a la historia.
Sí, cómo
bueno,
no.
Nordenskiöld era un explorador sueco, se embarcó a la Antártida y imagínense los medios de hace 110 años, dijo, si no vuelvo para tal fecha, por favor búsquenme. Pasada la fecha, sin noticias del retorno de la expedición, la Armada tomó el barco, la corbeta Uruguay, que era un barco que ya tenía, estaba pronto a radiarse de servicio, se le reforzó el casco con planchas metálicas y salieron casi a ciegas a tratar de rescatar a la expedición y lo logró. Encontraron a Nordenskiöld y a sus y a su equipo y le salvaron la vida.
Qué buena historia.
A partir de allí, un poco por casualidad, el primer rompehielos argentino fue la corbeta Uruguay, que está amarrada en Puerto Madero hoy día.
Claro, qué buena historia. No la conocía. Bueno, y esto me lleva a Martín, estamos con Martín Pizzi, analista internacional. Están escuchando ustedes, un especialista en temas de defensa, recursos naturales. Me lleva necesariamente a preguntarte por Malvinas, el sentido estratégico que tiene Malvinas, porque es evidente que para el Reino Unido no solo es valiosa la isla Ascensión, como vos dijiste, y el Gibraltar, que es el paso entre el Atlántico y el Mediterráneo, un paso fundamental que necesita ser controlado, sino que también Malvinas, evidentemente, tiene un gran valor estratégico, porque si no, no se entendería de otra manera cómo siguen conservando ese lugar a semejante distancia, ¿no? Es mi opinión. Escuchar la tuya. ¿Qué valor tiene Malvinas?
Cualquier isla que se posea en el mar, no solo es la posesión de la isla, del pedazo de territorio en sí, sino que da justamente toda la posibilidad de ocupar los espacios marítimos en base a la Convención Internacional de Derecho del Mar, las 12 millas de mar territorial, las 200 millas económicas de zona económica exclusiva. No solamente es la posesión de la tierra.
De la tierra.
Como el mejor ejemplo es la isla Bouvet. La isla Bouvet es una isla que está ubicada también en el Atlántico Sur, vendría a ser, entre comillas, mitad de camino entre Malvinas y Sudáfrica. Es un pedazo de tierra que es el territorio más aislado del mundo y no tiene ningún valor en sí, salvo que... Y es propiedad de Noruega.
No tiene base militar.
La isla está pelada.
No es como el caso de Argentina, de Malvinas.
De Malvinas. No está pelada, está absolutamente pelada. No, creo que hay una estación meteorológica automática solamente. No hay presencia humana. Pero la posesión de ese territorio le da el derecho a Noruega de las 12 millas de mar territorial y las 200 millas de zona económica exclusiva, en las cuales Noruega puede explotar comercialmente toda la pesca y todos los recursos que el mar le ofrece. Volviendo al tema Malvinas, la política colonial británica, con la excepción de la India, lógicamente, no ha sido la ocupación de grandes territorios, sino de pequeños territorios en lo que se llaman, lo que la teoría naval llama áreas focales, puntos de estrangulamiento del paso marítimo, puntos fundamentales en los que la navegación tenía que ocurrir porque eran estrechos o porque eran los mejores lugares para navegar de acuerdo al conocimiento de la época.
Entonces, en este caso era el estrecho de Magallanes, por ejemplo.
Exactamente, era el único paso
bioceánico.
Hasta el año 1916 era el único paso bioceánico practicable en todo momento del año. El pasaje de Drake era notablemente peligroso y la ruta del noroeste por el norte de Canadá era absolutamente imposible.
Claro, y no estaba todavía el canal de Panamá.
Y el canal de Panamá no existía.
Entonces era fundamental. Pero hoy, digamos, bueno, ahora me vas a contestar esto en un ratito, pero me parece que hoy sigue siendo fundamental, porque si no, no se explica cómo el Reino Unido tiene la flota aérea que tiene de enorme poder, por qué tiene la flota marítima.
Un aeropuerto del tamaño de Aeroparque en Mount Pleasant.
¿Cómo se llama? Un puerto también para submarinos.
Sí, una base de submarinos.
Es decir, cómo no se entiende, porque obviamente nosotros no somos un enemigo acorde a semejante poder. ¿Algún sentido debe tener esto? Y bueno, quisiera que me lo cuentes un poco cuando volvemos de la pausa.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Bueno, continuamos, estamos con Martín Pizzi, él es analista internacional enfocado en temas de defensa, recursos naturales. Estamos hablando nada más y nada menos que del tema marítimo, del poder del mar. En este caso, no solo mercantil, sino también de guerra, ¿no? Y la pregunta venía en torno al tema Malvinas, te preguntaba la razón por la cual vos decías que uno de los motivos es que cada pedazo de tierra, aunque sea chico, tiene
su extensión en el mar. Se termina prolongando, claro, por las posibilidades que otorga la Convención de Derecho del Mar. En el caso de Malvinas, las islas no son muy valiosas en sí, porque el único mineral que abunda es la turba, que es esa tierra que se utiliza también como combustible. Y la agricultura es prácticamente imposible, solamente se puede criar ovejas, ganado lanar, y no en mucha cantidad. Pero esas posibilidades reconocidas por el derecho del mar le otorga a cualquier estado que posea islas el mar territorial en 12 millas y una zona económica exclusiva de hasta 200, en las cuales puede hacer explotación pesquera, puede explotar los recursos naturales en la medida que su tecnología se lo permita y en la medida que estén, que las economías de la explotación del recurso lo permitan.
¿Y a nivel geoestratégico?
A nivel geoestratégico, Malvinas, hasta la inauguración del Canal de Panamá, fue el paso interoceánico obligado entre el Atlántico y el Pacífico a través del Estrecho de Magallanes, que era el único practicable en todo momento del año. El pasaje de Drake era muy peligroso.
¿Y hoy con respecto a Antártida?
Con respecto a la Antártida, el Reino Unido sostiene su pretensión de soberanía, claro, en base a la posesión de Malvinas, Georgias y Sandwich. Entonces,
perfecto.
¿Un minuto tengo?
Sí.
El reclamo argentino se sostiene entre los 74 y 25 grados de latitud respecto al meridiano de Greenwich, que obedecen a los puntos extremos de la Argentina, ¿no? A la provincia de Santa Cruz por un lado y a Bernardo de Irigoyen en Misiones por el otro. Esos meridianos se proyectan hacia la Antártida y determinan los límites de lo que la Argentina pretende. Con la posesión de las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur por parte del Reino Unido, tomando esos puntos extremos geográficos, proyectando los meridianos hacia la Antártida, el Reino Unido sostiene su reclamo. Y claro, reiteremos que en el año 2041 vencen los términos del Tratado Antártico y hay voces que abogan por una revisión importante de sus términos.
¿Y cuáles son esas áreas focales que vos dijiste? Bueno, Panamá, evidentemente.
Si Suez.
El canal de Suez.
Adén.
Nosotros hablamos bastante de Adén por el conflicto que hay en Yemen y el conflicto que hay en Somalia.
Es un espacio marítimo en el cual ambas costas están con estados en proceso de guerra civil y de descomposición, entonces
pasa
no tienen...
todo el petróleo del mundo pasa por ahí, ¿no?
No, mucho tiene que pasar por el Cabo de Buena Esperanza porque el canal de Suez es muy chico para los Very Large Cruise Carrier, los famosos superpetroleros de 400 metros de ancho.
O sea que el petróleo de Medio Oriente, por ejemplo de Arabia Saudita, ¿para dónde va? ¿Va por el Mediterráneo?
Va por el Cabo de Buena Esperanza, porque así todo lo...
¿Pero cómo llega al Cabo de Buena Esperanza?
Tiene que salir. Salen de los golfos, los puertos de exportación árabes están ubicados en el Golfo Pérsico.
Sí.
Están ubicados entre Kuwait, además de los puertos kuwaitíes, y Bahrein, Qatar. Tanto la producción petrolífera kuwaití y la producción petrolífera iraquí, que está produciendo petróleo, y la producción petrolífera árabe, salen por el Golfo Pérsico, no salen por el Mar Rojo. La mayor parte de los yacimientos están ubicados, de los más ricos y los más grandes, están ubicados sobre la costa del Golfo Pérsico. Entonces dan toda la vuelta, salen del Golfo Pérsico, navegan hacia el sur, dan la vuelta al Cabo de Buena Esperanza y a partir de allí llegan tanto a Estados Unidos como a Europa, con puertos de entrada,
o sea,
como
sí,
por ejemplo Rotterdam.
Claro.
Pero son tan grandes los barcos y transportan tanta cantidad de petróleo que permiten una economía de escala rentable.
Y vos estabas hablando antes de Singapur también como un área focal. Y
exacto,
hace poco hubo una cosa insólita, que fue un choque justamente entre una de estas naves de la séptima flota. El comandante de la séptima flota fue echado por eso, el almirante Joseph O'Quan, en Singapur. ¿Cómo es posible que pase eso? Que choquen un petrolero
y
un
buque. Llama la atención porque el incidente fue en lo que se llama aguas abiertas, ¿no? Por oposición a lo que se entiende como aguas restringidas. Para entrar, por ejemplo, navegando al puerto de Buenos Aires hay que seguir los canales del Río de la Plata y pasar por Montevideo, ¿no? Y se embarca lo que se llama un práctico, que es un capitán experto en el recorrido que se tiene que hacer y es obligatorio. En este caso, al estar en aguas abiertas, ambos buques estaban bajo responsabilidad de sus capitanes y de sus tripulaciones. ¿Cómo puede haber sucedido? Se están dando algunas teorías. Yo considero que es probable que alguna de las dos embarcaciones, o puntualmente la fragata estadounidense, haya sufrido alguna interferencia en sus sistemas electrónicos y de posicionamiento de GPS. Los buques de guerra hoy en día son moles de altísima tecnología y altísima sensibilidad a sus instrumentos de navegación. Hoy en día no, digamos, hasta cualquier yate que navega por el Río de la Plata tiene un GPS para navegar. Entonces es una tecnología que es muy útil, pero que su interferencia podría causar un serio daño. Esto obviamente va a tener consecuencias no solo con el relevo del comandante de la séptima flota, sino con una revisión completa de todos los procedimientos de adiestramiento,
claro,
para todo el mundo. Por eso tiene un poquito de asidero la teoría de la interferencia porque se sucedieron, este es el cuarto incidente en pocos meses, pero todos respecto a la séptima flota, no en distintas partes del mundo.
Escúchame, estamos hablando con Martín Pizzi, él es especialista en temas de defensa, recursos naturales, transporte terrestre y marítimo. Estamos hablando de la flota, de la séptima flota norteamericana, es el país que sin duda tiene mayor capacidad de fuerza marítima. ¿Cuál de las tres fuerzas es más importante, la aérea, la terrestre o la marítima? ¿O cada una tiene su papel?
Cada una tiene su papel y sobre todo hay una rivalidad muy alta entre las tres armas por presupuestos equilibrados y porque ninguna tenga una preponderancia más hacia la otra. Tengo que destacar que son cuatro, porque el cuerpo de Marines, que es de la Infantería de Marina, es autónomo.
Claro, no pensé que me ibas a decir la ciberdefensa. Esa es ahora la quinta.
Esa sería la quinta, ¿no? Sobre eso habla Martín, justamente. Martín claro. Es el especialista en ciberdefensa. Pero en este caso, el sistema de defensa estadounidense consta de cuatro fuerzas. El cuerpo de Marines es una fuerza aparte. Siempre hay una batalla entre, incluso tienen sus lobistas y sus legisladores amigos, por un equilibrio en el presupuesto. Lo que tiene la Armada respecto a las otras es una presencia global mucho más marcada y es un instrumento mucho más flexible.
Claro.
Digamos, está donde se lo requiera.
La pregunta es, en relación a Estados Unidos, que sabemos sí. Que tiene capacidad, creo que es el único país en el mundo que tiene capacidad de estar a nivel global, en sí, todos los mares, en todos los océanos y permanentemente, sin tocar costa, ¿no? Sin tocar la costa, o sea, es algo realmente fabuloso el poder este. Pero la pregunta es por China, porque, por ejemplo, leemos que la nueva tecnología china que permite localizar submarinos desde una distancia de varios kilómetros y en general cada día aparece una innovación o un avance tecnológico de China en el área de los mares. Esto se coincide, y no creo que sea casualidad, con justamente reivindicaciones territoriales de China
sí.
Y de una mayor presencia norteamericana también en esa zona, o sea, en Australia, en Corea del Sur, en Japón, que tiene un montón de bases norteamericanas. Claro. Es decir, acá pareciera que la nueva rivalidad va a ser en el mar de la China y que China va a ser la futura potencia. ¿Qué opinás vos de esto?
Digamos, los chinos tienen un atraso tecnológico al respecto, digamos, en lo que es armadas, que están tratando de ir cubriendo, ¿no? El portaaviones que han botado, no, por ejemplo, no tiene catapulta de lanzamiento. Entonces los aviones tienen que despegar utilizando todo el largo de la pista. Tienen que ir levantando velocidad y lograr la velocidad de sustentación utilizando el largo de la pista y la potencia de sus propios motores. Pero los tiempos chinos no son los tiempos de Occidente. China es un país que se plantea objetivos sin prisa pero sin pausa. Y es una cultura milenaria. Nosotros a veces en Occidente olvidamos de ese detalle, que 100 años para los tiempos chinos es poco tiempo. Entonces tienen reivindicaciones territoriales en las islas Paracels o Spratly, que están disputadas con Vietnam, con Malasia y con Filipinas. Están avanzando sobre las islas, que reitero, las islas en sí mismas no valen nada, pero sí valen el espacio marítimo circundante. Como las islas no ofrecen muchas facilidades, naturalmente son llanas y no tienen siquiera una caleta o una formación rocosa donde asentarse o guarecer embarcaciones, están construyendo estructuras muy grandes y están plantando bandera. Los países,
y están construyendo islas.
Y están construyendo islas artificiales. Los países del ASEAN han llevado el caso a la Corte Internacional de la Haya, se ha declarado competente la Corte para resolver la cuestión, pero China no quiere ir. Las tensiones en los mares asiáticos son lamentablemente bastante habituales. Hace algunos años se lanzó un misil desde Corea del Norte que impactó en una fragata surcoreana y la hundió.
Sí.
De la misma manera, el servicio de guardacostas japoneses, Japón no tiene una armada, sino que tiene un servicio de buques guardacostas, encontró un buque que estaba haciendo transmisiones y escuchas de forma ilegal, que no tenía nombre, no tenía matrícula y no tenía bandera. Y ante la intención de realizar la visita declarada por el capitán, tanto por radio como por altavoz, si no me equivoco, en japonés y en inglés también, trató de evadirse este buque e incluso resistió con fuego, y el guardacostas japonés contestó el fuego y lo hundió.
O sea que podemos decir que de ahora vendría un tiempo donde las disputas en el mar pueden ir creciendo.
Sí, es probable. Es probable. Obviamente, las declaraciones chinas se tienen que interpretar siempre como lo que son. No admiten medias tintas y no admiten interpretaciones. No son ambiguas, exactamente. No sale la palabra. China ha declarado que, y es su intención, a través de su programa de construcciones y de dotarse de portaaviones y de naves, digamos, con un grado de tecnología aún mayor, que quiere jugar un rol más importante en no ser un mero espectador. Le va a tomar tiempo, tiene brechas tecnológicas que tiene que superar, pero es una carrera que están dispuestos a seguir. Y sí, es lo más probable es que sea un espacio a observar en los próximos años.
Muchísimas gracias, Martín.
Gracias, Tim.
Estábamos con Martín Pizzi, él es analista internacional enfocado en temas de defensa, recursos naturales, transporte terrestre y marítimo.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, y vamos ahora a Venezuela, porque hay muchas novedades en torno a ese país. Por un lado, la exfiscal Luisa Ortega se encuentra acá muy cerca, en Brasil, en Brasilia. Hoy estuvo justamente con el canciller de Brasil y así muy reivindicada. Y quisiera saber realmente cuál es el papel que está jugando la exfiscal un poco en nuestra región. Pareciera que una vez que Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, dejó de recorrer todos los países de nuestra región, ahora ese papel lo está cumpliendo Luisa Ortega, que es una mujer que fue muy próxima a Hugo Chávez. Para hablar un poco de este tema, estamos en comunicación con Marco Salgado, el periodista argentino de Hispan TV, y se encuentra en este momento en Caracas. ¿Qué tal, Marcos? Gracias por atendernos.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, no sé si escuchaste mi pregunta en torno a sí. Luisa Ortega, justamente llama mucho la atención, vos me dirás, ¿cuál es el rol que está cumpliendo esta mujer acá viniendo y poniéndose en contacto, en, no solo en Colombia, sino en Brasil, con sectores que son muy duros en relación a Nicolás Maduro?
Bueno, yo creo que Luis Ortega ya forma parte de lo que es la enorme polarización de la sociedad venezolana. ¿Qué quiero decir con esto? Por un lado, en la oposición hay quienes van a algunos millones que van a avalar todo lo que ella denuncie. De aquí en más, es muy probable que las denuncias, bueno, no digo muy probable, hay un audio que ya está circulando, una entrevista que ella dio más temprano en Brasilia, en donde señalaba directamente al presidente Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello, el número dos del chavismo, de alguna manera, por supuestos hechos de corrupción. Y entonces va a haber una parte de la sociedad venezolana que va a aplaudir y va a avalar todo lo que la fiscal diga, y otra parte de la sociedad, también millones, la consideran una traidora, justamente por lo que vos decías, la cercanía, no sé si cercanía, pero en todo caso sí el haber trabajado mucho tiempo también como fiscal con el comandante Chávez, en los gobiernos, en el último gobierno especialmente de Hugo Chávez, y entonces ese sector de la sociedad ya la considera una traidora, ya la considera alguien que, como se dice acá, saltó la talanquera, saltó la tranquera, ¿no? Se fue para el otro lado. Entonces, la repercusión interna que esto tenga, y me parece que vienen días en donde va a empezar a aparecer en la prensa del continente una cantidad de información vinculada a lo que la misma fiscal o exfiscal está diciendo, la repercusión interna que pueda tener es relativa en la medida que ya está polarizada, como está polarizada esta sociedad, y bueno, ya hay quienes van a creer todo lo que dice y quienes van a rechazar absolutamente todo lo que dice. Eso lo ha venido trabajando, también hay que decirlo, el chavismo, el gobierno. Hoy se difundieron imágenes en el canal estatal en donde se ve un allanamiento que anoche hizo los servicios de inteligencia, el SEBIN, digamos, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, pero que en realidad no es como la Agencia de Inteligencia de Argentina, sino que es un cuerpo policial también, que ingresó a una vivienda, a un enorme piso de la fiscal, en donde se ven, digamos, cuestiones de mucho lujo, aquí en Venezuela pueden caer muy mal, como por ejemplo una enorme cantidad de botellas de vino. Imagínate que aquí una botella de vino cuesta medio salario mínimo, ¿no? Sí. Entonces, eso ha caído muy mal en una parte de la sociedad que ya la considera, como te insisto, una traidora. Por eso hay que leerlo en esos términos el efecto que pueda tener la gira de Luis Ortega por América Latina.
Yo creo que también está en este momento, me da la impresión de que está un poco más tranquilo internamente Venezuela, no sé, vos me dirás si es así o no, a partir de la elección de los constituyentes en la Asamblea y de cierta puesta en marcha de una propuesta electoral en el mes de octubre para la región. Uh-huh. Pero me parece que se está incrementando, por el contrario, todo lo que es la fuerza externa contra Venezuela. Te voy a pedir que escuches junto conmigo y con los oyentes de Voces del Mundo lo que dijo el expresidente de México, Vicente Fox, hoy en día.
Que el pueblo venezolano tenga que pagar con hambre, con enfermedad, sin hospitales, sin escuelas, lo que está sufriendo. Pero el sacrificio está ahí listo para realizarse a fin de lograr ese cambio ansiado en Venezuela. Venezuela será libre muy próximamente y ese dictador sale, o sale por su renuncia, o sale con las patas por delante, en un cajón.
Bueno, más explícito imposible, ¿no? Lo de Vicente Fox está amenazando con que ya está listo el golpe contra Maduro y si no sale por su cuenta va a salir muerto en un cajón, ¿no? Tremendo, realmente. ¿Cómo ves vos?
Sí, pero en realidad no se condice con lo que sucede adentro en Venezuela, no se condice con lo que está pasando acá. Yo creo que el elemento, vos lo decías, es importante remarcar que en Venezuela llevamos algunas semanas ya de calma, sin violencia política, en los lugares donde se registraba esa violencia política en algunos municipios urbanos del país. Eso es un elemento muy importante a tener en cuenta. La oposición perdió fuerza de calle y también ha perdido absoluta fuerza de calle los sectores que en el exterior se los intentaba entronizar como una suerte de heraldos de la libertad, ¿no? Los jóvenes con escudos que atacaban a la Guardia Nacional desaparecieron de un día para el otro, lo que habla de que en realidad estaban financiados, porque si eran guerreros por la libertad no se van a ir a la casa, ¿no? Sin embargo, parece que evidentemente hubo una ausencia de financiamiento para estos grupos más violentos que se tuvieron que retirar de la calle, que desaparecieron casi, yo te diría, un día para el otro. Aunque fue un proceso, sí, esos sectores que se enfrentaban con la Guardia Nacional, que incluso protagonizaron hechos muy violentos hace, ¿cuánto?, 3 semanas atrás, el 30 de julio, el día de elección de la Asamblea Nacional Constituyente, han desaparecido de las calles. Y eso es un elemento importante a tener en cuenta, es un elemento muy importante para entender cómo está hoy el venezolano. Estamos en vacaciones largas, estaríamos como en una especie de mes de enero si lo vemos en Argentina, y eso se nota en las calles de Venezuela. Entonces esto que dice Fox parece bastante distinto a lo que se vive hacia adentro, porque en realidad también hay que tener en cuenta que más allá de llamados durante semanas y semanas y semanas a las Fuerzas Armadas para que tumben a Maduro, lo que hemos visto en realidad son mensajes desde las Fuerzas Armadas, Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, hasta hace poco jefe estratégico de las Fuerzas Armadas, en donde incluso fueron más duros, más concretos que el mismo presidente Maduro en cuanto a la defensa de la revolución bolivariana. Es decir, esos mensajes no se condicen con lo que está pasando hoy por hoy a fronteras adentro.
Marcos, la última, los apremios económicos, el desabastecimiento, las colas, ¿eso sigue igual? ¿El dólar que se dispara?
Sí, eso sigue igual. Ese es el elemento central que hay que tener en cuenta. La inflación imparable. Ya hoy por hoy un paquete de un kilo de arroz cuesta casi el 20% de un salario mínimo. Evidentemente la situación está siendo contenida por la distribución de alimentos a precios regulados o financiados directamente por el gobierno a través de los comités locales de abastecimiento y producción. Eso contiene un poco la crisis, pero la crisis económica está ahí, no se le ha dado respuesta, no ha logrado el gobierno todavía presentar planes en ese sentido. El presidente Maduro ha hablado ayer en una rueda de prensa extensa con la prensa internacional de que se vienen medidas en ese sentido, pero eso todavía no se ha visto, y creo que ahí es donde hay que poner el ojo, no en estas bravuconadas como la de Fox desde fronteras afuera, porque eso en realidad realmente no tiene un efecto concreto en el día a día de los venezolanos.
Bueno, muchísimas gracias, Marcos. Te recomiendo, si no lo leíste, hoy salió en Página 12 un artículo de Slavoj Žižek, el filósofo, en el que justamente dice algo que tiene relación con lo que vos decías. Él recuerda que Henry Kissinger en los años 70, cuando querían hacer el golpe contra el presidente Salvador Allende, elegido democráticamente en Chile, las palabras de Kissinger fue: hagan gritar a la economía. O sea, es la manera de golpear y de sacar un presidente que no gusta, es ahogando la economía, ¿no? Bueno, muchísimas gracias.
Yo creo que es así.
Muchísimas gracias por esta entrevista con Voces del Mundo.
No, gracias a vos. Hasta luego.
Hasta luego. Hablamos con Marcos Salgado, él estaba en Caracas, es periodista argentino y corresponsal de Hispan TV.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina.
Bueno, ya llegamos al fin de Voces del Mundo, impactada todavía por las palabras del expresidente mexicano Vicente Fox llamando a la muerte de Nicolás Maduro en el día en que aparece el décimo periodista muerto en México, ¿no? O sea, México es capaz de, como se dice normalmente el refrán, ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. Vicente Fox hablando de la muerte de Maduro para derrocarlo, cuando en realidad la situación en México es más que dramática. Y también agradecemos mucho el tema que nos trajo Martín Pizzi, el tema del mar, un tema muy rico, geoestratégicamente muy interesante. Hablamos de Malvinas, hablamos de la Antártida y del poder norteamericano en todos los mares. Y hasta el momento, queridos oyentes, nada más. Les agradezco la presencia de ustedes, les agradezco a Ricardo Maldonado, que estuvo en la operación técnica, a Yolanda Machado y Franco Luzani, que estuvieron en la producción, y los espero mañana a las 8 de la noche, acá, por Cooperativa, en la AM770 y Sputnik, que como ustedes saben, decimos lo que otros callan.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.